Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, chilenos y chilenas. Ya comienza el Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura, aquí con el señor Luis Fraile en los controles, que me dice que en este momento somos sonido en vivo desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Osorno, 91.1 en San Felipe, Los Andes, Calle Larga, 102.3 en Copiapó, 101.3 Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5 aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166, además de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. CoderHub.cl. Mis exalcaldes de los días lunes, el señor Gonzalo Urán, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien, muy contento que haya vuelto Jorge porque...
Porque lo vas a tomar,
No, luz espectacular, excelente, pero solo porque nos da envidia que usted lleva tanto tiempo de vacaciones.
Fue un viaje, fue una terapia. Señor Rodrigo Delgado, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, oye, un gusto tenerte en Chile, no sé hasta cuándo, pero la idea es que nos pueda acompañar al menos un par de lunes más.
En Santiago hasta fin de mes porque tengo que ir a Iquique a final de agosto.
¿Y si grabamos un programa en Iquique?
No, yo creo a esta altura que nosotros somos como la inteligencia artificial. Ya podemos ser autónomos e incluso podríamos hacer el programa solos, claro. Estimado Gonzalo. Así que
nos vamos a autoconvocar un día,
vamos a hacer el programa solos.
Pero propongo una transición. Por ejemplo, como Jorge se va a ir a Iquique, entonces la radio nos financia un viaje a Iquique.
En un hotel ahí.
En un hotel.
Una terracita dentro.
Sí, una cosa. Y
En el terrado.
Así como...
¿Tenemos canje? Si lo nombramos de canje.
El festival y todo. Tienen unos programas que hacen desde la terraza de un hotel.
Pero si este también. No nos invitaron. Tú te olvidas que fueron a la vendimia, fueron a la chicha, no sé qué cosa...
Pero podemos hablar con el alcalde Soria, y
nosotros somos la batalla del combo.
¿Conocen al alcalde Soria de Iquique? ¿Podemos hablar con el alcalde Soria? Yo tengo buena llegada también ahí con el alcalde Soria.
Me tocó como de alcalde a alcalde, tuve buena razón con él. De ministro a alcalde,
claro.
Le mando saludos al alcalde Soria.
Oye, espero que lo hayan pasado bien en mi ausencia, con mi querida Luz Poblete, que siempre está aquí atenta cuando la necesitábamos. A Natalia, que no pudo. Natalia, no sé si les conté, pero bueno, Natalia asumió como gerenta de estudios en Ideas Republicanas. Entonces ahí, claro, al final, y justo fue la época en que hacía que era cargo el programa, entonces al final, bueno, la Luz, que también otras veces había quedado cargo del programa, la dejamos a ella, a la gran Luz Poblete.
Muy simpática. No la conocí, o sea, la ubicaba por supuesto, pero no había tenido oportunidad de compartir, y muy muy simpática, y la verdad es que nos mantuvo bastante ordenado.
¿A ti te haber tocado
trató,
con ella?
Trato.
Como sí, ministro, no. Y ella como secretaria general o presidente de Gópoli en ese momento, no me acuerdo.
Secretaria general de Gópoli. Claro. Sí, me tocó compartir con ella en La Moneda, claro, los días...
El comité político
y otras reuniones, sí, en esa época, así que nos reencontramos acá y fue un lindo reencuentro. Y ella además, hoy día está en la academia,
sí.
Hoy día compartimos además profesión de origen, ambos somos psicólogos de profesión, así que la verdad que con ella siempre hay un cariño, más allá de que hace tiempo no la veía, y nos dijo que nos iba a invitar a más de algún conversatorio en la universidad, así que ahí quedamos con Gonzalo atento a ese pituto, ¿no, Gonzalo? El conversatorio que no iba a invitar.
¿No pagan los conversatorios?
No, digo pituto, no. No todo pituto es pagado. Abramos el debate. Esta convocatoria, esta radio, el día lunes, venimos con la mejor de nuestro ánimo.
Es verdad.
Nosotros tenemos que pagar.
Y nosotros tenemos que pagar estacionamiento, café, etcétera. almuerzo, pero lo hacemos con mucha...
Es verdad.
¿Para qué? Para que el jefe pueda darse vacaciones como las que sea.
¿Saben qué? Solo para cerrar...
Hoy día te estamos dando con todo.
No, está bien. Solo para cerrar el tema, en general, los panelistas se quedan solos. Como todavía no llevábamos 3, 4, 5 meses, recurrimos a la Lu o a la Nati, pero siguiente ya se quedan solos.
Ah, ¿no confiaste en nosotros?
No. En general nos piden acá, oye, no, ¿cuánto llevan? ¿3? Conductor.
Yo creo que
conductor.
Sé que fue sano porque no sé de qué sí. En qué hemos terminado. Sí. Una hora nosotros al cargo.
No queremos.
Pero
oye, hay unos programas míticos de Felipe Alessandri con Johnny Carrasco, los dos en verano cuando yo no estaba, así, de culto esos programas.
Oye, ya, pero trabajemos, comentemos algo.
Sí, es verdad.
De la actualidad nacional, po.
¿Y fútbol no?
Es que
sí, poco, pero que, sé que estoy a 12 puntos y que trajimos a Bocinha. Ya, con eso ya queda el día con...
Lo de Bocinha yo de verdad lo encuentro muy, muy bueno.
Es bueno, y para todo.
Escuché harta crítica de gente de Colo-Colo. Bueno, siempre,
el hincha no está tan contento. Yo me voy a llamar la atención que el hincha lo entrevistan.
No sé, vi una cosa como de figuras históricas de Colo-Colo y como que... Había mucha defensa del arquero actual.
Maureira, 19 años, Maureira, juega muy bien.
Muy bien, pero yo encuentro que igual tiene un extraordinario valor desde el punto de vista del fútbol global, del impacto que generó Bocinha en el Mundial, en fin, creo que una
super campeonato.
Buena, sí.
Oye, yo lo que creo, a ver, yo tengo sentimiento encontrado, creo que efectivamente por el futuro del fútbol uno debiese fortalecer las figuras jóvenes, pero eso es un tema como más transversal. Creo que es una apuesta muy inteligente de blanco y negro, pero me llamó la atención que el otro día afuera del Monumental hicieron esta encuesta al paso, y me llamó la atención mucho hincha que no estaba tan de acuerdo, digamos, con este tema. ¿Por qué? Porque le parece que le tiene mucho cariño al arquero, ¿cómo se llama?
Maureira.
Ahora, si Colo-Colo tiene algún partido, digamos, no sé cuándo correspondería, pero ya entra en torneo internacional, va puntero por lejos, no sé qué, y hay alternancia ahora, al final puede ser súper virtuoso para ambos, digamos.
No, y yo imagino que obviamente un arquero, por más que no haya pasado tal vez por primeros planos internacionales, desde el punto de vista como club, tendrá mucha experiencia que aportarle al resto. Obvio. Pero sí, yo creo que le mete un poquito de sabor al campeonato. Son cosas que se desagradecen, ¿no? Acuérdense, los 90 venían figuras internacionales. Hoy día estamos súper, súper al margen de eso, porque no nos da como fútbol chileno poder traer figuras importantes.
No es tan caro, sí, ¿eh?
No, pero se da la contingencia, primero, porque yo creo que él tenía 100 ofertas grandes. Pero parece que él dijo, yo no sé, porque a esta altura en redes sociales no sabe qué cree que no, pero parece que él hubiese rechazado ofertas de equipos que lo querían como un objeto de marketing.
Sí, dicen que el Inter de Miami lo quería.
Ahora, yo imagino
que como que no iba a jugar nunca, pero...
Yo imagino que igual en parte Colo-Colo también hay un componente marketing.
Obvio,
yo creo que él tampoco puede pretender que de noche a la mañana.
Va a tener un componente marketing, pero va a jugar.
Pero,
en el Inter de Miami probablemente no iba a jugar nunca.
Pero es un tipo que a sus 40 años... 40 tiene ya cumplido. Sí. A sus 40 años jugó un mundial y le tapó mano a mano y hizo jugar
inteligente.
Deportivamente creo
entonces,
que no,
entonces,
no hay nada que decir.
Aparte que los 40 años de gente que se cuida y arqueros que se cuidan.
O sea, yo tengo 40 años.
La alimentación, oye, no, pero tendría que ver también la alimentación porque estamos hablando de gente que se formó en esta isla, en este archipiélago, la pesca, la vida sana.
Está impecable, está
impecable. Oye, dicen que el tipo tiene un un cuerpo, por así decirlo.
Y 40 años.
Muy
jugador a los 40 años está.
Cristiano tiene 41, Messi 39.
Claro,
y el fin de semana.
Y en el caso del arquero,
¿cuánto
técnicamente tenés tú? Más fácil. ¿Ah?
¿Cuánto años tenés tú?
La verdad,
¿sí?
57.
Fíjate que el fin de semana hay un jugador japonés bien famoso. Hizo un gol, tiene 59 años. Sí. Es el jugador más longevo en la historia del fútbol. Hizo un gol el fin de semana. 59 años.
Pero en la liga profesional japonesa.
Sí, sí, sí.
Oye.
Yo en la liga.
No, porque todos hacemos goles en alguna parte.
Me quedan 2 años con suerte. Ya no me da.
Solamente para terminar el tema. Lo de Bocinha, obviamente, perfecto de rendimiento deportivo. Lo que encuentro realmente. Que está fuera de cualquier margen, es lo que pasó con Tim Payne, ¿cierto? Que lo levantaron antes del Mundial, o sea, antes de un eventual rendimiento deportivo, ¿cierto? El tipo se llenó de seguidores y hoy día va a jugar en Olimpia, en Paraguay. No sé cómo le va a ir, pero es distinto. O sea, aquí Bocinha se lo ganó en la cancha.
Sí,
acá hay otro tipo que es 100% marketing, que tampoco tuvo un gran mundial, el tipo, el tipo un lateral bastante rústico.
Normal.
No pasaba la mitad de cancha. Por lo tanto, yo no sé en Paraguay cómo va a andar.
¿Qué tienes contra los laterales que no pasan la mitad de la cancha? No, los laterales primero tienen que defender.
Oye, después tienen que central muy rústico también. Tampoco tengo cómo. Pero hoy día el fútbol moderno requiere, ¿cierto?
Sí, po.
Entonces, claro, al tipo lo levantan antes de, porque a alguien se le ocurrió decirle hagamos más famoso a un gallo que no es famoso, y bueno, es distinto. Vos tenías lo que en la cancha y de ese punto de vista todo nuestro respeto.
Oye, vamos a las cosas.
Y vamos a recibir la cisterna, porque nos toca en Colo-Colo en la cisterna de octubre. Así que Bocinha, yo adelanto, estamos sacando ventaja. Bocinha, va a la cisterna.
Vayan todos al estadio de la cisterna.
No, digo yo, porque cada uno está sacando.
¿Vamos a invitar al partido con Colo-Colo en la cisterna?
Pero ¿cómo lo hacemos con el Registro Nacional de Hinchas? Usted ya es colocolino, entonces no. Sí.
Si
no tenemos público visitante, no sé cómo invitarlo.
No,
si tenemos público visitante.
No, no,
cortesía. No. Yo he ido a todos los partidos, siempre cortesía.
Pero aquí le sale el alma de delegado presidencial a Durán.
No, porque aunque sea cortesía.
Que no ilustre.
Tú igual tienes que ingresar tus datos.
Sí, pues.
Entonces, cuando ingresas tu RUT, igual te aparece en el registro de hincha como.
Cuando yo he ido, por ejemplo, no voy a decir, pero cuando he ido a esos partidos.
¿Pero no eres socio de Colo-Colo?
Sí, soy socio.
Entonces no puede entrar.
A no ser que haya público visitante.
Me ponen en el sector.
Bueno, obvio.
No hay público visitante, pero hay un sector para las familiares de jugadores ahí en la tribuna.
Claro,
¿Y tú eres familiar de algún jugador que no se ve?
No, pero a ellos los jugadores le entregan cortesía a sus familiares.
Yo no sigo profundizando en esa ilegalidad. Dejémoslo así.
Ellos pueden distribuir a quien quieran.
Irregularidad.
No, ellos, los jugadores pueden distribuir esa entrada a quien quiera, a su papá, a su mamá o a una amiga.
Va a pasar al registro.
No, está bien. Vamos a ver cómo te invitamos a ese partido.
Ya, hablemos de política entonces.
Una última pregunta. En los partidos de. Mi pregunta es seria. En los partidos de Palestino, ¿no tienen mechapalta, tienen chaguarma o no?
Chaguarma.
¿En verdad? ¿Se vende chaguarma?
Sí, como loco. ¿Verdad?
Se le agota.
Bueno. Muy bien, voy a ir.
Y mucha gente piensa que son los mejores chaguarmas que han probado su vida.
Ya, muy bien.
Yo, por ejemplo, cuando voy en mi casa tengo que llevar de vuelta el chaguarma, sino primero como una prueba de que fui al estadio. Y segundo porque les gusta mucho, así que mis hijos van y comen.
Rodrigo a veces va al estadio, compra los chaguarmas, se va al tiro y llega 3 horas después.
Claro, hay algunas técnicas para eso.
$25,000 el sueldo de Bocinha. No, es una locura.
No.
Sí, una cosa loca.
¿Cuánto ganas?
Vidal ganas 100.
Ya,
No, y para Colo-Colo menos. Colo-Colo debe tener un promedio, claro, sobre 20 millones de pesos.
¿Quién sin nombre, cuánto es el sueldo más alto en Palestino, por ejemplo?
15.
¿El Velociraptor?
15, por ahí anda el 15, puede ser un sueldo. En un equipo tipo Palestino, entre 15, 18.
En la Unión creo que estamos como en 500 lucas.
Eso puede ser un sueldo alto para un equipo tipo Palestino.
No, la Unión trajo tres refuerzos ahora.
Sí, no los ubico bien, un colombiano creo.
El hermano de Johan Valencia de la Católica.
Sí, exactamente.
Pero sí, pero está en un sueldo que para equipos como Colo Colo no es nada descabellado. No es como decir, oye, trajimos a.
Oye, ¿por qué nosotros estamos en este programa
y
no vamos al programa de donde está el Pato Yáñez?
Yo lo espero. Siempre, a veces cuando me topo, vengo a la radio y me topo con ellos, me pongo a conversar con ellos. Y claro, trato de que me inviten, pero no pasa de ser una conversación de pasillo.
En verano a veces pasa, que están ahí como faltos hasta mismo metido para dentro.
Sí, vamos a estar en la banca.
En la banca.
Mandamos el aviso.
Ya. Ya nos consumimos cada cuántos minutos
en
fútbol.
¿Cuántos vamos? ¿Cuánto va Lucho?
Ya.
¿Señor Fraile? No.
Lo que pasa es que somos mucho más asertivos en fútbol que en política. Entonces, ese es el problema.
Es verdad.
Oye, no sé si estaba. Me lo mandaron ahí en la pauta, pero lo quería conversar con ustedes porque estoy seguro que la conocieron. Y estoy seguro que también saben el caso de ella, que es la señora Karen Rojo. ¿Ah? Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, vino a este programa muchas veces. Muchas veces porque me tenía buena. Y ves que venía a Santiago, me avisaba, me decía, hola Jorge, anda en Santiago, vaya a estar estos días. Sí, alcaldesa, pase por acá. Entonces se desaparecía a 4 meses, 5 meses, la teníamos aquí, hablábamos de la Perla del Norte y qué sé yo. Yo en verdad sentí mucho lo que le pasó, más allá de que me parece de toda justicia. Lo que ocurrió, ella literalmente ocupó fondos públicos para, a través de la corporación, entiendo que son 20, 25 millones, para pagar una asesoría comunicacional respecto de su campaña de reelección. Ella me lo había comentado muchas veces, en una campaña especialmente importante. Ella en ese momento tenía una dura competencia política con la actual senadora de RN, Paulina Núñez, presidenta del Senado, por la supremacía, liderazgo de la región, y ella su siguiente paso era ser candidata a senadora. Entonces, para ella era muy importante ganar y ganar con todo. Y no solamente me dio las patas, me dio las manos, 20, 25 millones, con eso pagó una asesoría comunicacional. Siempre fue independiente, entiendo, pero parece que era media cercana a bueno, cercana a Chile Vamos, pero...
No, era Chile Vamos,
po. No, sí, vos, pero me refiero de... ¡Tranquila!
No, es que ahora me va a decir...
No, cercana ahí a RN o UDI, no me acuerdo cuál de las dos iba a decir. En algún momento tuvo buena onda con Evópoli también, con nosotros ahí.
En todo caso...
Pero Chile Vamos, sí.
Mi comentario no fue con el propósito de sacar ningún rédito. Lo que quise decir es que no es que fuese independiente y era como cercana a...
No, Chile Vamos.
Lo que iba en lista, Chile Vamos.
Sí, 100%.
En el pacto, digamos.
100%, 100% Chile
Vamos. Ese fue el sentido de mi...
100% Chile Vamos. Y cuando pasa todo esto, este escándalo a la luz, ella rápidamente devuelve 20 millones de pesos al fisco. Resulta condenada a 5 años y un día, y justo antes que salía la condena, no sé, 2, 3 días antes, ella se va a Países Bajos, para hacer el cuento entero. Y aparece, me acuerdo, parece que en Bélgica aparece después. Y de ahí inicia el proceso de extradición que la trajo de vuelta la semana pasada. Hoy día está en la cárcel de mujeres de San Joaquín, que entiendo tienen como un anexo para personas menos violentas. Donde estuvo, por ejemplo, la jueza Vivanco, también hace poco. Cati Barriga. ¿Cómo estuvo ese matrimonio? Después le preguntamos también al
matrimonio. Yo no fui al matrimonio.
Ah, ¿no fuiste al matrimonio de la Cati Barriga?
No.
Y...
No me invitaron, no.
No había nadie.
No, es que no, yo los conocí después. Después los conocí por el distrito. Pero
y antes... ahora... le reconocieron 80%, que fue más o menos el tiempo que estuvo allá, 80%, 4 años, 80%.
Un informe parece bien favorable respecto a su...
A su conducta.
Parece que ahí mostró como que...
Claro, lo que le puede jugar en contra es la fuga. Pero sí se le reconoció los 80% del tiempo de condena, porque estuvo 4 años presa en Países Bajos y ahora podría optar a un beneficio, como por ejemplo la libertad vigilada, la tobillera, etcétera, etcétera, etcétera.
Ustedes comprenderán que no tengo ningún interés en defenderla. Sin embargo, para ser preciso, no fue fuga. ¿No? Porque ella porque todavía viaja...
No salía, justo antes.
Técnicamente no estaba
Técnicamente informado. Hablando. Por eso digo, comprenderán que no es que
quiera
defenderla. De hecho, encuentro absurdo su itinerario, digamos. Pero técnicamente hablando, no es fuga, por cuanto el momento en que viaja, ella no había sido comunicada en ninguna...
Es verdad.
Para estaba notificada su prohibición de salir del
Aunque
país.
Aunque todos entendíamos que
pero, claro.
Iba a ser... Condenada, por eso se fuga.
Y todos entendemos que fue una movida, digamos, claro. Para evadir la,
claro,
la justicia.
Lo raro, no sé si terminaste ya el preámbulo, pero...
Sí.
Lo raro es que existe una figura cuando alguien, aunque no esté informado, que le pasó a Daniel Jadue, te recordarán, ¿cierto?
Sí, lo llamó, a ver, fue distinto. El fiscal...
Claro.
Al fiscal la PDI lo llama.
Por eso, pero Daniel Jadue no tenía prohibición de salir para
ninguna,
país.
Ninguna.
Sin embargo,
el fiscal le recomendó.
Actúa un protocolo de la policía.
Sí.
En este caso la PDI, ¿cierto? La policía de frontera, por así decirlo. Y se le avisa, oye, hay una persona acá que es sujeto de interés.
Claro. Bueno,
que eso no operó en el caso.
Así es.
Obviamente que hubo ahí una...
No operó,
yo creo que alguna concomitancia hubo.
No sé si no operó, esto ya pregunto desde la ignorancia. Si no operó porque no, en ese momento no está el protocolo.
Sí.
O no operó, sería bueno saberlo.
Yo no lo sé tampoco.
Siempre me llamó la atención porque en otros casos... Me pasa que el caso de Nescado es más mediático, pero hay otros casos que han pasado. Que
pero además estaba claro que la sentencia... iba a salir al otro día, ya estaba... Sí.
Era bastante más...
Por eso digo,
inminente.
Claramente hubo alguna concomitancia, digamos. No es que nadie sabía, esto era...
Sí, es raro.
Desconozco si
ya
ella...
Ya se había fijado fecha para dictar sentencia.
Sí, sí. Y por tanto... Que fue 2 días después, un día después, y fue muy inmediato.
Sí.
Desconozco si ella tenía la intención de estar los 4 años prófuga o entendía que a lo mejor allá el régimen carcelario era más benigno que a lo mejor acá el chileno, no tengo idea.
Yo creo que la expectativa era estar prófuga.
Y que la cuestión prescribiera, no sé. Entonces, primera pregunta, solo para iniciar la conversa. Primera pregunta.
A nosotros, antes que nos pregunten, respondemos todo, ¿estáis fijados?
Sí, somos los únicos que nos respondemos
en tela. Asumo que la conocieron, sí. ¿Qué impresión tenían de ella? Un poco también, un poco lo que yo contaba. Y porque, por ejemplo, al Tronco Torrealba, que ahora va a pasar algo parecido, está a punto de que también se dicte la condena. Aquí, alcaldes en off, y otros exalcaldes me han contado, ¿sabes qué? Yo lo he ido a ver, y lo he ido a ver muchas veces, y le he dicho, bueno, la recagaste. Pero lo quiero, le tengo estima, le tengo tantos años, una cosa de amistad, bueno, en fin. Y está muy arrepentido y además está muy asustado porque sabe que probablemente va a morir adentro con la condena que le van a dar. Obviamente que además viene de un estrato, esto no tiene justificación alguna, pero me refiero que es el impacto es distinto a una persona que vive en el ambiente de la delincuencia, que es delincuente. Bueno, Tronco Torrealba es delincuente también ahora, una vez que sea condenado, si es que es así. Pero obviamente que son perfiles de compromiso delictual y violencia distinto a ese mundo.
Pero una cosa, o sea, son dos cosas distintas. El cariño y el haber compartido con gente y la impresión que uno pueda tener en lo personal no tiene nada que ver con los comportamientos, ¿cierto?, administrativos, delictuales o de otra índole. Yo, en el caso de ambos, los conocí, los conocí porque no tengo contacto hace mucho rato, pero sí, para ir por parte.
A propósito de por la colonia.
También lo conocí, pues también.
Más allá de la antípoda política.
No, antípodas políticas, pero en lo personal, una gran relación, un gran cariño. Y compartimos, obviamente, una visión muy específica respecto a.
En el caso de Daniel, para ser justo. No ha sido
condenado.
No.
Ni formalizado.
No hay condena. Pero estamos hablando de casos, sí, de gente que ha tenido la desgracia de tener que ser privado de libertad en alguno de los regímenes. Con Karen compartimos muchísimo. Ella, además, era presidenta de la. Compartíamos la Asociación Chilena de Municipalidad, el tema de la Comisión de Migrantes, porque Antofagasta tenía un gran problema y lo sigue teniendo, por supuesto. En ese tiempo todavía estaba muy incipiente, pero el tema de todas las tomas de los cerros, ¿cierto?, por extranjeros, era más bien colombiano en ese tiempo, pero había un problema. Compartíamos mucho cuando hacíamos los encuentros, y ella viajaba mucho a Santiago, venía mucho, así que la verdad, encantadora ella.
Sí.
Encantadora. Una persona que
mucho carisma.
Con mucho carisma, que tenía ideas bien claras respecto a ciertos temas. Bueno, y la verdad es que son esos casos que uno siente mucho porque tiene un conocimiento y tiene un cariño. El caso del Tronco, ni hablar. Creo que todo lo que tuvimos transversalmente, creo que él era un líder.
Fue presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Sí. Y además, piensa, la verdad es que uno tiene que hacer un reconocimiento porque generalmente los alcaldes de sectores o de comunas más bien acomodados, las comunas más ricas, llámese Las Condes, Vitacura, Barnechea, siempre históricamente eran alcaldes que no participaban mucho en esto de los gremios, de la ciudadanía municipal. Él no solamente participó, presidió, sino que él era un activista
del municipalismo.
Muy activo respecto al tema del municipalismo. Tomaba las banderas de lucha de comunas más pobres, las tomaba y las ponía arriba de la mesa. Él, cuando tú hablabas con él o cuando alguien veía una nota de él, uno si no supiera de qué comuna era, la verdad es que alguien podría pensar de que era alcalde de una comuna más carenciada. Él hacía mucha actividad respecto a esto. Y yo creo que a todos nos duele y nos sigue doliendo, nos dolió en ese momento, obviamente, cómo aparece la noticia y más encima que la verdad es que esto ha ido avanzando de una manera bastante bastante compleja para él. Hay un cariño, él siempre tuvo las puertas abiertas de la municipalidad, él siempre tuvo las puertas abiertas de ayudar, de colaborar, pero eso no obsta, digamos, las responsabilidades
personales,
¿cierto?, y penales que pueda tener o administrativas que pueda tener este tipo de casos. Pero sí, yo tengo un gran cariño por el Tronco, tengo un cariño, a pesar que ya al Tronco lo vi la última vez el año 2021, me acuerdo que hicimos un encuentro de alcaldes, yo era ministro, él estaba ahí, De hecho, se le hicieron un reconocimiento a algunos alcaldes que habían dejado, que habían, acuérdate tú, que en ese momento varios alcaldes dejaron las alcaldías por la ley, se hizo el reconocimiento. Y bueno, y en el caso de Karen, bueno, esto fue más antiguo todavía, pero ojalá que ella pueda reinsertarse el día de mañana, porque al final del día también estamos hablando también en el caso de la Karen, una persona joven, ¿cierto? Que efectivamente habrá que ver qué ocurre con estos días, qué va a poder descontar, qué va a pasar con ella. Pero no digo necesariamente en la política, ¿ah? Porque seguramente no va a poder hacerlo durante algún tiempo. No tengo idea al final cómo queda ese tema de la ¿cómo se llama? La
ejercer cargo
público. La inhabilidad. Pero una persona que tiene mucho para aportar, me imagino que tendrá algunos planes, algunos. Pero efectivamente, y esto conecta con otro tipo de situaciones, porque al final del día, más allá de las condenas, y por eso a lo mejor doy el pase para un tema que viene después, pero más allá de las condenas o las sanciones judiciales, hoy día en la política estamos llenos también de condenas y que inhabilitan a personas por haber actuado de una manera o de otra, por haber dicho algo, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, a la exministra Seguini, ¿cierto? Que sé que es un tema que vamos a tocar. Que al final del día también el reinsertarse después de esa experiencia son planos distintos. Uno, lo judicial, por supuesto, una condena no tiene nada que ver con lo otro, pero también alguien que sale de un gobierno y no sale bien también tiene problemas para reinsertarse laboralmente, hacer una asesoría, buscar una pega. Cuando las personas salen mal, más allá de que no está en el plano judicial, pucha, que cuesta también. Entonces estamos en tiempos los cuales...
Ojo, y cuando salen bien también. Cuesta estar cuatro
todo
años fuera y
todo
volver
cuesta,
a tener...
Todo cuesta. Pero el caso del Tronco, bueno, tiene su año, tiene su edad. Lo que tú dijiste es muy, muy dramático. En el caso de Karen Rojo habrá que ver qué ocurre con ella. Pero creo que hay que confiar de repente también en las oportunidades para que puedan reinventarse de otra manera. Eso es importante.
A mí me da mucha pena cuando ocurre esto con los alcaldes. Ahora también está el caso de Katy Barriga en Maipú, el de Daniel Jadue, ¿no es cierto? Que se está listando también el juicio. Ahora, son todos temas igual distintos. Sí. Entiendo, para pa hacerlo bien resumen, Gonzalo, yo decía, oye, Karen Rojo, ella ocupó dinero público para una asesoría. Entiendo que
una asesoría electoral, digamos.
De ella, claro, sí, claro. Sí, sí. Para lo que se requiere a Daniel Jadue es que a través de la Asociación de Farmacias Populares, él finalmente hizo política a través del Partido Comunista con insumos, entiendo que de eso se trata. Katy Barriga, mala administración, y lo que pasó con Torrealba, bueno, literalmente él pedía dinero en sobre, ¿no es cierto?, que le llegasen para su persona.
Sí, mira, yo no quisiera meterme en el detalle, primero porque aquí uno la pueden barrar y no conozco con tanta precisión las particularidades de cada caso, más allá de lo que informan los medios de comunicación. Ahora, creo que la principal diferencia es que en algunos casos hay ya condenas, caso Karen, condena a portas, caso Torrealba, y procesos
abiertos
y hasta ahora sin que se haya acreditado, entiendo, formalmente algún delito en el caso de Daniel, no, y en el caso de Katy Barriga desconozco el detalle en qué va, no me acuerdo.
El ex diputado Lavinta sigue en prisión preventiva.
Sí. Sí. Lo que sí quería decir, voy a aprovecharme de cambiar de tema a pesar del conductor.
¿Por qué?
Quiero decir que Torrealba, que tiene más de 65 años, que vive en Vitacura, que debe tener una casa de una extraordinaria cuantía económica, de un patrimonio por sobre el 90% de los chilenos y chilenas.
Ya, mire, le acepto el
sus
cambio.
Sus contribuciones las va a pagar la gente más modesta, acepto, a través del pago del IVA.
Le acepto el cambio de tema, pero vamos a ir a comerciales.
Pero no sabemos si la vuelta, casa está a su nombre.
Puede ser. Bueno, y a la vuelta le doy la palabra y usted empieza,
por favor,
con el
tema. Porque además nomás tengo un dato que salió hace algunas horas en La Tercera sobre este caso, sobre este tema de las contribuciones, que creo que es muy decidor de lo que tenemos que hablar ahora.
Señor Fraile, pausa comercial en Chile Público y seguimos con más.
próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Cader Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. CaderHub.cl. Hablamos de fútbol, de las vacaciones, un poco lo que había sido el derrotero de algunos alcaldes emblemáticos hoy día que están enfrentando la justicia, y dijimos también que íbamos a pasar al siguiente tema, que tenía que ver con las famosas contribuciones, que ha sido un tema también de debate intenso adentro de HM, intenso. Los alcaldes mandan recado para allá, mandan recado para acá. El alcalde Mario Desbordes dijo, hay alcaldes de izquierda que quieren hacer una expropiación a quienes aportamos más.
Sí, yo no quiero enredarme, digamos, en la muy legítima diferencia entre los alcaldes. Creo que lo importante es describir el fenómeno. En Chile, el 9% de los adultos mayores paga contribuciones. El 9%. O sea, no estamos hablando de una política que afecta a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Hay un porcentaje muy importante que no tiene casa, hay un porcentaje muy importante que tiene casa y está exenta del pago de contribuciones, y hay un pequeño porcentaje de personas que tienen vivienda, pagan contribuciones, pero tienen una exención parcial. Y un grupo muy reducido de personas tiene paga el 100% de las contribuciones, y son las personas de mayor patrimonio. Esas personas que hasta ahora pagan contribuciones, el proyecto de ley, la mega reforma del gobierno, lo que establece es que dejan de pagar contribuciones.
Desde los 65 años.
Desde los 65 años, por eso, adultos mayores, perdón, sí, perfecto. Dicho eso, se propuso por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades que, ok, aquellas personas dentro de ese 9% que tuvieran un poco más de complicaciones para pagar las contribuciones, porque aumentó el valor de la casa, aumentó la plusvalía, y efectivamente tienen un poder adquisitivo más débil, digamos, en el rango de ese 9%, estamos hablando de los de mayores ingresos, una pequeña franja que pudiera tener problemas. Bueno, se propuso subir los umbrales para que más personas quedaran con exención parcial o total. Eso no fue escuchado por el gobierno a los alcaldes de todos los colores políticos, y se resolvió que el 100% de los adultos mayores que pagan contribuciones dejen de pagar, incluso los adultos mayores que sean millonarios. Así y es. Que tengan casas de 1.000, 2.000, 3.000 millones, etcétera.
Así es.
Luego de eso, se resolvió por parte del gobierno, a propósito también de un requerimiento de los alcaldes y alcaldesas, que se compense la totalidad de las platas que pierden los municipios por concepto de pago de contribuciones.
Tal cual.
Y esto se divide en dos montos: 130 millones de dólares, que son la plata de las contribuciones que se distribuye entre todos los municipios del país a través del Fondo Común Municipal, y 70 millones de dólares, que son el aporte de las comunas que queda en la propia comuna.
Sí.
Y esa plata, ahora, al dejar de pagarse contribuciones, pasa a compensarse con impuestos generales.
Sí.
Es decir, con el impuesto que pagan todos los chilenos y chilenas, con el IVA, por ejemplo, que es con el que el impuesto que pagamos cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a comprar parafina, cuando vamos a comprar cualquier producto básico.
Solo un pequeño paréntesis hasta aquí. Se habla mucho de que se paga con impuestos generales,
sí,
pero para ser realmente precisos, se paga con ingresos del fisco.
Sí.
Una parte de los una de las partes más importantes de los ingresos del fisco son los impuestos generales.
Así es.
está, no sé, Codelco, está el impuesto a la renta, hay un montón de impuestos también que van ahí. No es que exclusivamente la señora que va a comprar el pan, porque a veces para que la gente no se confunda, paga ese impuesto y ese impuesto va a pagar esa... No.
Perfecto.
Los ingresos, toda la plata del Estado,
perfecto,
el fondo del Estado se destina para pagar...
Pero convengamos, y aquí no sigo para no capitalizar la palabra, pero convengamos que parte de los impuestos que pagan todos los chilenos, incluido la gente de más escasos recursos, va a compensar lo que se deja de percibir por concepto de contribuciones de las comunas más ricas. Y quiero decir solo dos ejemplos. En el caso de la comuna de Las Condes, hay que compensar 13.000 millones de pesos, y en el caso de el grueso de las comunas pericentrales de la región metropolitana, Independencia, Estación Central, San Ramón, etcétera, son montos que bordean los 40 millones de pesos. Esa es la magnitud de lo que hay 40
que... 40 millones de pesos. No, dijiste 40 millones de pesos. 40 mil.
No, 40. No,
40 millones 40. De pesos.
Hay comunas que les van a devolver de 40 y otras comunas que le van a dar 13 mil.
30, 40, 50 millones de pesos.
Eso es porque las comunas...
Pensé que era la suma del resto.
No. Una sola comuna.
Las comunas no pagan contribuciones.
Vamos a poner un ejemplo. La comuna de...
A Las Condes hay que compensarle 13 mil.
13 mil millones.
Y el promedio del resto...
30 millones.
30 millones. Porque ese es un promedio de las pericentrales.
Porque nadie recauda contribuciones en esos lados.
Claro, pero el punto es que antes las personas de esas comunas aportaban esa plata a esa comuna. Las personas de Las Condes, al pagar contribuciones, le aportaban a la comuna esos 13 mil millones. Pongo el ejemplo del sí, estoy hablando de los 13 mil. Digo, esos 13 mil millones de Las Condes que recibía la municipalidad de Las Condes, lo aportaba directamente los vecinos de Las Condes,
sí,
que pagaban esos impuestos territoriales. Ahora, esos 13 mil millones ya no lo van a pagar los vecinos de Las Condes más adinerados, sino que lo vamos a pagar todo.
Bueno, los vecinos de Las Condes también son todos.
Sí, pues no, pero o sea, perdón,
también pagan.
No, exacto.
También aportan.
Exacto.
En el mismo ejemplo que haces tú de la señora que va a comprar el pan, el vecino de Las Condes que compra pan también está.
Exactamente. También el vecino de Las Condes, de hecho, que no paga contribución hoy día, que es un 5%, termina también aportando a las contribuciones de los más ricos. Y esto, quiero decir, es la medida más regresiva desde la recuperación de la democracia. No existe ninguna medida más injusta que esta. Y esto, más allá que ha generado un debate entre los alcaldes, yo quiero decir, me parece de la máxima gravedad que como país le carguemos a la gran mayoría de los chilenos, incluidos los sectores medios y más vulnerables, el pago de las contribuciones de los sectores más acomodados del país, que tienen enormes patrimonios. Sin ir más lejos, algunos de los ministros de Estado actuales que tienen ya o que están próximos a cumplir 65 años y que tienen propiedades de altísimo valor, les vamos a empezar a pagar entre todos sus contribuciones.
Recordar además que es la contribución a la vivienda, a la primera vivienda y donde viven.
Sí, claro.
No es a todas las propiedades que puedas tener.
Entiendo que si una persona no hace esa declaración jurada, sigue pagando.
No sé.
Entiendo que sí. Es requisito.
Claro, está bien.
Pero te pregunto.
La gente...
No sé, pero
debiera ser razonable. Lo que pasa es que si yo tengo 10 propiedades y estoy viviendo en un departamento que vale 500 millones y tengo una casa de 2.000 millones... Lo más probable es que voy a declarar que la casa de 2.000 millones es mi casa principal.
Sí.
Entonces así me aseguro de incrementar lo que dejo de pagar a pesar de mi extraordinaria fortuna.
Rodrigo Olga.
No, yo di mi posición hace algunos lunes atrás. Yo creo que salvo situaciones anómalas, salvo patrimonio mal habido, digamos, narcotraficante, traficante de armas, etcétera, lo mismo, cualquier patrimonio que tenga un oscuro precedente, yo creo que todas las personas que lograron sus patrimonios actuales han aportado al país de otra forma, ¿cierto? Generando valor, generando riqueza, generando empleo. Me imagino yo que todo eso también tiene, ¿cierto?, una contribución al país que creo yo que también hay que poner en la balanza. Yo mantengo mi postura, creo que efectivamente las contribuciones en cierta edad, más allá de la condición, porque obviamente una cosa es el patrimonio, lo habíamos dicho, y otra cosa son los ingresos. Hay gente que puede tener un alto patrimonio en una propiedad, pero tiene una edad en la cual ya no tiene los ingresos, o tuvo una enfermedad, o algún pariente, o algún hijo, etcétera, etcétera, que no necesariamente por ese caso no le va a costar llegar a pagar esas contribuciones. Entonces, yo creo que lo que sí a mí no me gustó, digamos, fue la forma como se trabajó el tema con los alcaldes, de todas maneras. O sea, creo que el tratamiento que se le dio a los alcaldes respecto a cómo se iba a compensar esto, el tratamiento mediático, técnico, las mesas de trabajo, creo que se pudieron haber abordado de una manera distinta. Porque estamos llenos en la historia...
Además debe ser de las pocas cosas políticas públicas... Sí. Que los alcaldes tienen tantas diferencias de cómo abordarlo.
Sí.
Porque en general los alcaldes tienen una opinión muy homogénea respecto de cómo abordar
el problema. Pero no me gustó, pero solamente para terminar. Son
bien comunes hasta el final, digamos.
Sí, pero no me gustó que no se haya dado una alternativa, una certeza en el primer momento que esto se lanza. O sea, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Las contribuciones, y de esta manera vamos a compensar. Creo que la forma en cómo se trabajó la compensación, creo que no fue agradable ni para los alcaldes ni para los vecinos de esas comunas. Creo que se pudo haber hecho mejor, comunicacionalmente y técnicamente tal vez. Pero bueno, tal como lo dijimos, todo esto es un paquete que hace una apuesta de crecimiento, de más trabajo, de mayor dinamismo en la economía.
Pero
veremos, veremos, sí, a lo mejor esto es lo puntual.
Esta medida no tiene nada que ver con el empleo.
Pero sí fue una propuesta de campaña. O sea, en el programa de CAST estaba esto. Por lo tanto, uno podrá decir, oye, claro, la gente al votar, ¿cierto?, sabía que esta era una medida que venía. Esto salió en los debates, estaba impreso, estaba en la página web, estaba en las redes sociales.
Lo tomó Evelyn Matthei también.
Lo que yo quiero decir es que esto no es una cosa que alguien haya sacado del sombrero. Estaba ahí. Y uno podrá decir, bueno, la democracia es así, la gente votó por esto. Bueno, está bien.
Yo creo que la gente votó más por el gobierno, por su metáfora e hipérbole respecto a la seguridad y la migración. Pero
esa es otra discusión. Cuánto se informa la gente para votar.
Ahora, una cosa es terminar con las contribuciones, que yo creo que terminar con las contribuciones de manera universal es injusto. Y creo que las personas de más altos ingresos, si bien es cierto, legítimamente pagaron su vivienda, esas personas tienen que contribuir a la ciudad, porque la calle no la pagaron ellos, la pagaron el Estado. Las luminarias las paga el Estado, las áreas verdes las paga el Estado. Y si tú miras las áreas verdes de Las Condes, Vitacura, estas comunas tienen más o menos en promedio...
Probablemente pagaron más al Estado. Ellos probablemente en términos de pagaron más al Estado.
¿Por?
En impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la renta, en contribuciones, probablemente pagan más al Estado que una persona. Probablemente ocupa menos el Estado, porque probablemente los hijos no van a colegios públicos, probablemente los hijos no van a FONASA.
Bueno, es que así. Probablemente
paga más y probablemente ocupa menos.
Bueno, exactamente. Así tiene que funcionar la sociedad. Lógicamente, el que tiene más aporta más a la vida en común. Lo que pasa es que ¿por qué se llama impuesto territorial? Porque efectivamente tiene un impacto sobre los bienes públicos de la ciudad, a diferencia de los impuestos generales que van a pagar los hospitales. Acabamos de experimentar una grave tragedia, digamos, con las inundaciones en buena parte del país. Acaba de salir el ministro de Obras Públicas diciendo que el costo de la recuperación de infraestructura en el norte es del orden de los $700 millones. $700 millones. ¿Quién tiene que pagar eso? El Estado, con los recursos de todos los chilenos. Pues bien, vamos a dejar de recibir $200 millones para que el 9% de los adultos mayores no pague contribuciones. Eso, a todas luces, es injusto, es desigual, incrementa las desigualdades y tiene un impacto sobre esto que se llama contribución, que es contribuir vía territorial al aporte, al uso que hacemos de la ciudad. Y quería decir que salió en La Tercera.
Ojo, que es desde los 65. Tú te compraste una casa a los 30, contribuiste 35 años.
Sí.
35 años.
Puede ser.
Las personas en Chile se mueren a los 80.
Puede ser, también. Entonces,
dejémoslos descansar 15 añitos.
También esa gente puede haber heredado esas propiedades. Otra medida del gobierno es terminar con el impuesto a la herencia. Es decir,
no, no. No, ¿sí? no es terminar con el impuesto a la herencia, es una rebaja transitoria al impuesto a la herencia.
Perdón.
Que es distinto.
Perdón, hay tramos en los que se termina el impuesto a la herencia, transitoriamente, pero que se termina. Ahora.
Está la propuesta de reconstrucción.
Sí. Sí.
Pero si es transitorio, o sea,
esto. Así como el IVA, así como el IVA de las viviendas también. Un año, va a durar un año. O sea, hay varias cosas transitorias para impulsar que la gente saque la plata del banco.
Ya, vamos a ver, la experiencia internacional dice que esto no tiene un efecto directo sobre el empleo. Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Inglaterra, ha ocurrido en distintas partes del mundo y no hay ningún caso en que haya tenido un efecto directo, sin perjuicio de eso, ojalá que resulte. No obstante, es una medida regresiva y yo por lo menos quiero decir, me parece gravísimo que se tome una medida de este tipo compensando. Quiero decirle a la gente que nos escucha, si vive en cualquier comuna de menos recursos, de comunas de sectores medios, comunas de sectores populares, está aportando a pagar las contribuciones que hasta ahora pagan las viviendas de más valor en las comunas más ricas. De hecho, acabo de ver en La Tercera, que como todos sabemos es un medio de comunicación, no es un medio de comunicación de la izquierda, digamos, un medio de comunicación bastante global, digamos, ¿no?
Como si saliera en agricultura.
Fin de contribuciones. Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300.000 inmuebles beneficiados. O sea, un tercio del total de los beneficiados está solo en estas tres comunas. Y si uno amplía un poquito a lo Barnechea, a La Reina, a las comunas de mayores ingresos, probablemente vamos a llegar al 50, 60%. De manera que esto demuestra lo injusta de esta medida. Iba a decir, en Las Condes, Vitacura, en fin, las comunas más ricas, por ejemplo, hay aproximadamente 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Hay comunas que tienen sobre 20 metros cuadrados de área verde por habitante. Independencia tiene 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Entonces, el impuesto territorial se llama así porque todos los bienes públicos que rodean tu vivienda han sido aportados por el Estado y la idea es que esas personas contribuyan a mejorar la vida de otros territorios. Oye,
está bien, pero lo que pasa es que Gonzalo lleva varios programas, pero hay otros casos de otras comunas. No sé, San Miguel. Uh-huh. Adultos mayores, dueños de propiedad en San Miguel.
Ya no es super caso.
Que, bueno, te digo, mis suegros.
Sí, po.
Oye, les cuesta muchísimo, muchísimo pagar la construcción.
Pero la propuesta muchísimo. De los alcaldes
lo que te quiero decir es que está bien. Lo que tú planteas es una realidad que existe, pero no es toda la realidad. O sea, hay comunas en las cuales existen viviendas que por distintas situaciones de valor intrínseco de las propiedades, ¿cierto? Por mayor conectividad, cierto desarrollo inmobiliario, comercio, subieron de valor.
¿Bien por ahí en el llano?
Sí, claro.
Es precioso.
Valor, sí, muy cerca.
Y se puso el mío.
Muy cerca donde.
Se fue el presidente.
Muy cerca.
No, es que un par de cuadras. Y las casas son.
Oye, les cuesta.
Yo soy San Miguelino
de
infancia.
Muchísimo. Entonces, está bien. Pero de repente también la discusión, está bien. Yo entiendo que hay dos o tres familias que a lo mejor. Y a lo mejor, lo que decía yo en algún programa, oye, a lo mejor esa propiedad ni siquiera está a nombre de una persona natural. Está a nombre de sociedades.
Así como el ejemplo extremo digo, que le vamos a pagar las contribuciones a los Luxi.
Yo creo que esas propiedades están en otro tipo de.
Pero Rodrigo, para ser justo, la propuesta de los alcaldes de todos los colores políticos era que se subía el umbral de manera que probablemente la gente de San Miguel. De Independencia, en la Avenida Francia, en la Avenida Inglaterra, de Estación Central, en algunos sectores, de la Florida, de Maipú, que las personas que estaban en ese umbral, en que efectivamente había subido el valor de la propiedad, pero que tienen un bajo poder adquisitivo o ha ido perdiendo poder adquisitivo,
se evalúa a casa.
Esas personas iban a quedar exentas total o parcialmente. O sea,
previa evaluación, por supuesto.
Por supuesto, se iba a subir el umbral de los beneficiados. No obstante, lo que se buscaba es que quienes no estaban en esa condición de afectación a sus posibilidades de pago, efectivamente pudieran
aportar. Y tal vez hubiese sido la mejor salida, efectivamente, la mejor salida. Pero bueno, acá hay que ver cómo se comporta, porque una vez hecha la ley, hecha la trampa. Hay que ver cómo se comportan también, porque a lo mejor si eso hubiese sido así, Hubiesen habido algunas triquiñuelas de parte de muchos que sabemos que a lo mejor lo hubiesen hecho distinto para igual no pagar.
Bueno, el problema que sucedió estos días además es que, bueno, esto va a ser así, así se va a comportar. El tema es que, claro, algunos alcaldes del mundo del progresismo decían que esa compensación vaya al fondo común municipal. Y los alcaldes de esas comunas, entre esos, por ejemplo, que leí estos días Mario Desbordes en Santiago, decía que esa plata no puede ser expropiada además a esos municipios, tiene que ir a devolver las arcas municipales de esos municipios, que es un presupuesto además importante dentro de esas de esas comunas. Solo para terminar, porque nos tenemos que ir despidiendo, yo estoy de acuerdo en una cosa con Gonzalo. ¿Es un impuesto regresivo? Sí. Es un impuesto a todas luces regresivo. Pero también, estoy absolutamente convencido que es un impuesto injusto. Completamente injusto después de los 65 años. A los 65 años creo que ya dejemos a esa persona que el Estado no esté de atrás cada 3 meses golpeándote la puerta, pidiéndote dinero cuando tú aportaste, fuiste un aporte para la sociedad, pagaste tus impuestos, les pagaste contribuciones 30, 40 años. Yo creo que es meritorio que las personas puedan descansar de un alto impuesto que tienen que...
Aunque sean multimillonarios. Y con ese aporte contribuyen a la vida de las comunas y por tanto de las personas... de menos ingresos.
Es que aportaron toda la vida a esas personas.
Bueno, pero está bien.
Toda la vida. No sé si hay que obligarlos a aportar hasta el día de su muerte. Creo que a lo mejor es como parece más una condena que un impuesto.
O sea, los impuestos, no en mi opinión, lo que buscan es que las personas aporten, contribuyan a la vida en comunidad, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, y no veo por qué eso tiene que tener un límite de edad, salvo que la condición etaria representa una dificultad para el pago, en cuyo caso el Estado tiene que compensar. ¿Por qué Las Condes, por ejemplo, no dice, mire, a los adultos mayores de mi comuna, que son, supongamos fuera homogéneo, el 9% de los adultos mayores de mi comuna paga contribuciones? Debiera ser mucho más alto, ¿cierto? Pero de los adultos mayores. Bueno, yo como municipio voy a subsidiar a todos los que tienen dificultades para el pago. Y a lo mejor no perdería 13.000 millones, perdería 2.000, no perdería, sino que aportaría a esos adultos mayores en una cantidad menor y seguiríamos teniendo un sistema redistributivo que ayude a las comunas más pobres, a las comunas con menos ingresos. Hay comunas que no tienen no tienen profesionales suficientes siquiera para hacer proyectos que les permitan apalancar recursos de los gobiernos regionales.
Es ya un problema mucho más global, que es el financiamiento del mundo municipal, que bueno, lo llevamos discutiendo.
Completamente de acuerdo, debiera haber una ley de rentas
pero está bien, pero yo creo que salvo que ni siquiera tal vez Vitacura, yo creo que tampoco uno puede estigmatizar diciendo, mira, porque vives en Las Condes eres multimillonario, o sea,
Las Condes.
Y incluso el sector de Vitacura, que hay gente que hay sectores y hay residencias que son adultos mayores y que su situación ha cambiado radicalmente.
Por eso se sube el umbral.
A lo mejor entonces la mejor salida hubiese sido esto de evaluemos caso a caso y también revisemos cómo se está llegando al número al cobro de contribuciones, porque ese es un número que también es bastante caja negra.
Eso se propuso, no? Es decir, se hicieron varias propuestas.
Realmente, alzas de contribuciones, tú decís...
De todos los colores políticos. Por ejemplo, se propuso que fuera de acuerdo a los ingresos que acreditara las personas mayores. O de acuerdo al valor de la propiedad. De manera que si, yo no me sé el número, la cifra exacta no me acuerdo. Si las propiedades que pagan contribuciones son aquellas desde los 400 millones, bueno, pongámosle desde los 600. Es decir, subes el umbral para que menos gente pague, pero pague, digamos, menos gente del tramo inferior de los que actualmente están pagando, que, ojo, son solamente el 9% de los adultos mayores.
Oye, yo había dicho rebajar el impuesto a la herencia, pero la palabra exacta es rebajar el impuesto a la donación. Eso es lo que va a ser también transitorio. Así que si mi mamá me está escuchando, bueno, va a ser un excelente momento para hacer.
Pero nos quedan algunos temas.
Para hacer donaciones. El próximo salto no es tener más trámites en internet. es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CoderHub. Visítanos en coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Oye, ¿saben ustedes que CoderHub llegó después de que llegaron ustedes porque les gustó los panelistas de los días lunes y cómo salían los programas?
Y esto lo dice el martes, el miércoles, jueves. Oye,
gracias, amigos.
Pero dos temas afuera, po.
No.
¿Cómo?
Se acabó el programa.
La ex ministra Cedini y el chino y la montaña.
Es que hablamos demasiado de las vacaciones, del fútbol, y eso que no hablamos del mundial. Yo, imagínate si hubiese estado para
el. Nos perdimos el tema.
Hoy que estaba mirando la segunda.
El chino y la montaña.
Podemos verlo la.
Hagamos un podcast. Hagamos un podcast así como con más.
Oye, ¿tú hubiese rescatado o no hubiese rescatado? Y aquí no hubiese cargado los 100 millones.
No. Hay una discusión bien seria respecto de que cuando es estrictamente negligencia, desacato de la autoridad, etcétera, los costos del rescate.
Me he reído con eso. Me hicieron las vacaciones. Les mando saludos a la tía del jardín.
Oye, en todo caso, lo de la ex ministra Cedini. Yo propongo que el
no me pelen,
programa partamos
no
con
me
eso.
Pelen no, a la ministra.
No, es que esto más no, allá no, de lo personal.
No, porque el señor Fraile ahí nos va nos
más allá
va,
de lo personal, no, estamos no, hablando de políticas públicas.
A mí me quiere, pero
Rodrigo contara todos los cagüines cuando fue ministro del Interior, imagínate.
Estoy esperando. Ya.
¿Cuánto voy a pagar por una exclusiva?
Nos vamos, Lucho Fraile.
Vamos a escribir un libro.
Volvemos mañana con Rodrigo,
vamos a ser coautores.
Eso, está bueno.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.